por aquí está también la señora Kenia.
¿Y cómo se está?
A ver, es muy claro lo de cochinito. Si tienes un precio, y lo puse barato, de $65 promedio, y ahorita está hasta $68, y los analistas piensan que va a ser 70, bueno, siendo conservadora, estamos hablando de un promedio de $9. Multiplicado por el 1,800,000, aunque ellos dicen que van a producir 1,980,000, estamos hablando de cerca de 300,000 millones de pesos que no se está reflejando en el presupuesto. Y si le recortan a Campeche y le recortan a estados que tienen un grave problema de inseguridad, puse un ejemplo de todo lo que se ha reducido, que son el equivalente a $720,000 millones de pesos en carreteras, en el seguro popular, en escuelas de tiempo completo, en el fondo de infraestructura de los pueblos indígenas. Vayan a ver cómo están las carreteras rurales, están destrozadas. Chequen que no hay medicamentos, chequen que no hay fondos para la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, Pemex pierde $700,000 millones de refinación. Es la realidad, no es un invento. ¿Por qué? Pues porque son muy malos para refinar. Entonces, ese cochinito, pues mínimo el secretario de exsecretario de Hacienda Ursúa dijo que en el bienestar son $50,000 millones más el diferencial del petróleo, pues estamos hablando más de $300,000 millones de pesos que pues los van a emplear para temas electorales, es la verdad.
Senadora, ¿ya le respondió el secretario de Defensa? ¿Ya tiene alguna fecha para reunirse con él?
Sí, ya tengo una fecha para reunirme con él.
¿Será esta misma semana?
Esta misma semana, sí.
¿Y se visualiza en un mes?
En un mes ya estaré empezando la pre-campaña pronto.
Regresando al tema de esta seguridad, ¿quién se la solicitó? ¿Usted la solicitó? ¿Se la ofreció el secretario de
la
Defensa?
No, me lo ofrecieron, yo no la solicité. Él me envió una carta y yo recibí la carta.
¿Pues está en disposición de aceptarla?
No sé, no sé en qué condiciones, no, voy a escuchar.
Se va a reunir apenas entonces.
Apenas voy a reunir.
Para ver términos y condiciones, como diríamos por ahí, ¿no?
Pues él no quiso aceptar la de Peña, entonces. Ahora, sí me es preocupante, y se los digo, el nivel de violencia en el país. Es brutal. Es una cosa que está fuera de control. Estado que voy, estado donde la delincuencia ha ganado terreno. Entonces, no sé qué información tengan ellos, pero qué bueno que ya regresó nuestra alcaldesa, qué bueno, pero pues este secuestro de la alcaldesa no es nada agradable, pero vemos cosas terribles todos los días. Entonces, sí es muy preocupante lo que está pasando en el país.
Marco Cortés advertía ayer que pudiera ser el 2024 una de las elecciones pues más violentas y con más agresiones hacia los candidatos. ¿Usted tendría en ese tenor, entonces, sí la necesidad de tener seguridad extra?
O sea, sí es preocupante, no me gustaría tener seguridad extra, en lo personal me gustaría tener la vida que tengo, pero sí es claro que hay zonas del país donde la delincuencia organizada ya controla, eso no hay duda.
Yo lo hablaba en el caso de Zacatecas, secuestran a 17 chicos supuestamente para vincularlos al crimen organizado. Fue a lo que es el sureste mexicano, lo mismo, senadora.
A ver, ya es Chiapas, ya es Zacatecas, ya empiezan a meterse a Durango, están en Sinaloa, están en la parte de Michoacán. O sea, pero además esta cifra que nos dijeron que el crimen organizado es el quinto empleador de jóvenes. O sea, es brutal. O sea, y Sheinbaum garantiza la continuidad de esas políticas de abrazos y no balazos. Ese es el problema. El problema es que ella no acepta que es una política fracasada, no acepta que el tema de la seguridad es grave y ella no dice una palabra sobre el tema de la inseguridad y lo que acaba de pasar con su fiscal. Por Dios, estuvieron a punto de ocultar un feminicidio con tal de que no les crezcan las cifras de feminicidio. Muerte natural a una joven de 25 años es inaceptable. ¿Cuántas muertes naturales no tendremos registradas en la estadística que son mujeres que fueron asesinadas? O sea, qué desconfianza de su fiscal y qué desconfianza de su policía, de Claudia, es la verdad. O sea,
hoy es el aniversario de los padres de familia rechazan el documento que les entregó el presidente de la República. ¿Qué les dirías tú a los padres de familia en caso de llegar hacia presidencia?
Yo lamento lo que están viviendo. Es increíble que a 5 años de promesas el caso siga sin resolverse, a pesar de grabaciones, a pesar de y entiendo que los papás no van a perder nunca la esperanza de encontrar a sus hijos. Los papás van a seguir manteniendo esta esperanza hasta que sepas si hay un ADN que realmente pertenece o no a tu hijo, y ellos mantienen esa esperanza viva y el gobierno no ha sido capaz de darles una respuesta. ¿Qué haría yo? Siempre hablarles con la verdad. Creo que independientemente de cualquier cosa, siempre decirles y no ponerles vallas, porque así como a mí el presidente me cerró la puerta, le cerraron la puerta a los papás de Ayotzinapa el día de hoy. Vimos que estaban amaneciendo vallas y eso es terrible. O sea, yo insisto, ¿para qué quiere ser presidente si no quiere escucharlos?
Entonces inicio protege el ejército también, protege el ejército.
Pues ahí vi que parece que Encinas no les mandó un mensaje contundente de que pues lo que parece que era lo que decía Peña, pero
coincide con que el informe que presentó el presidente es muy parecido a la verdad histórica de Jesús
Villegas,
que está en la cárcel.
Es lo que te digo, es el mismo que presentó Peña, pero en aras de darles una esperanza se la pasó diciendo el presidente pues que era un crimen de Estado, y ahora que él es el Estado pues ya no le gustó.
Oye, ahora, había una estrategia de la oposición de no reconocerle nada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los datos a 5 años de gobierno parecen darle la razón. ¿Seguirá la oposición sin reconocerle absolutamente nada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Yo le reconozco abierta y públicamente el acierto en la inversión en programas sociales. Por eso los voté en la Constitución. Lo que no le puedo reconocer es el endeudamiento que hay de 1.8 billones de pesos. Y lo que no le puedo reconocer es la pérdida de 700 mil millones de pesos en Pemex Refinación. Y que le haya quitado 211 mil millones a carreteras. Y que le haya quitado 190 mil millones al campo. Y que le haya quitado 60 mil millones a las escuelas de tiempo completo. Y que haya cerrado las 10 mil estancias infantiles. Y que le haya quitado los 120 mil millones al Seguro Popular y hoy tengamos 50 millones de mexicanos sin seguridad social.
Oiga, pero todo eso se convirtió en derecho constitucional. Usted como legisladora lo tendría que saber.
No, por eso yo lo aprobé. Estoy de acuerdo con los programas sociales. Lo que no estoy de acuerdo es que se le meta dinero a Pemex, que se pierda a costa de haber quitado estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, Seguro Popular, dinero para carreteras. Eso es lo que no estoy de acuerdo.
Oiga, senadora, usted como responsable de...
No, a ver, le aclaro. Está bien que se invierta en programas sociales. Donde no estoy de acuerdo es que se pierda dinero en Pemex. Aclaro, que se pierda dinero en Pemex. Se perdieron 700 mil millones de pesos en Pemex Refinación. ¿Vale? O sea, una cosa es gastar el dinero a lo güey y eso es gastar el dinero a lo güey.
Oiga, senadora, como responsable del Frente a nivel nacional, ¿no cree que el Frente ya se está retrasando a nivel Ciudad de México, estados? Ya Morena ya tiene prácticamente candidatos en todos lados.
A ver, Morena tiene 2 años en campaña con dinero público. Hace 2 años que, o sea, todo el garlito del proceso interno fue una faramaya. Ya sabían, ya había un dedazo de quién era el candidato a la presidencia, ya hay un dedazo de quién va a ser el candidato a la ciudad. Entonces ellos nomás simulan y nosotros sí hicimos un proceso. Y nosotros apenas terminamos el proceso y vamos a entrar al proceso de la precampaña. O sea, hay un proceso de planeación, de análisis, de estrategia. Ellos le hicieron la estrategia desde hace 2 años con dinero público. Ese es el problema, ¿no? Pero entonces vamos a ir con los tiempos. La precampaña empieza el 5 de noviembre.
Oye,
vamos a acelerar el proceso, hay que acelerar.
Claudia Anaya proponía presentar una historia.
¿Hay algún avance? ¿Hay información respecto de que algunas declaraciones pueden haber sido porque hay gente que no está de acuerdo?
No, a ver, hay un documento que se presentó en una reunión de propuestas y eso se pasó a la prensa, pero ni siquiera eran personas a las que se les hubiera hablado, comunicado, simplemente eran propuestas de personas. Todos tienen algo que decir, importante. Kenia será y me acompañará en temas muy importantes, derechos humanos, mujeres, y estamos construyendo el equipo.
Oye, a este respecto, ¿va a haber vocería? Por ahí nos comentaron el fin de semana que la senadora Kenia podía ser parte de su equipo de vocería. Háblenos de esto, por favor.
Kenia, posiblemente, pues muchos más. Yo no quisiera ahorita nombrar hasta que ya esté.
¿De las organizaciones civiles que nos podrían incluir?
Van a haber varios de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo un equilibrio entre los partidos y la sociedad civil, ¿sale?
Entonces dice Clemente Castañeda que ya no va, difícilmente podría haber un acercamiento con el Frente, porque los dirigentes del Frente han tratado mal a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de esto?
Todo el mundo se trata mal, hay que tratarnos bien todos. Okay, gracias.
Yo le proponía que presentara una acción inconstitucional contra el presupuesto, porque no se puede utilizar la deuda en gasto corriente. ¿Qué pensarías?
A las cámaras.
Pues hay que estudiarlo. Yo le confío muchísimo a Claudia Anaya, por cierto, ella me encantaría y me encantaría que me acompañara en toda la parte económica. Es muy buena y muy capaz Claudia Anaya. Pues hay que estudiarlo. Yo creo que ella lo ha estudiado y por supuesto que no se puede usar deuda para gasto corriente y eso coincido con ella.
¿Para cuándo se reincorpora Santiago Krill a la campaña?
Santiago estuvo trabajando durante la semana y se fue a ver a su hija y estará integrando.
¿Está de vacaciones entonces?
A ver, la gente tiene derecho a tener cosas familiares.
A tener hijos.
Gracias, gracias.